Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos adentramos en el misterio de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a ti en acción de gracias y alabanzas. Venimos, Señor, para que nos des una efusión del Espíritu Santo prometido. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestras inteligencias al misterio de lo divino. Ven, Espíritu Santo, y haz de nosotros hombres y mujeres espirituales para el bien de la Iglesia y para la construcción del reino de Dios. Todo esto, Padre amado, lo ponemos en las manos de tu Hijo Jesús, nuestro mediador. Amén.
Amén.
Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Saludamos a todos los hermanos que están en sintonía con nosotros y quiero mandar un saludo muy especial allá en El Salvador. Estuve la semana pasada en El Salvador trabajando por mi trabajo particular y tuve la oportunidad de ir a dar una charla sobre las siete unciones del Espíritu en Jesús a la comunidad de la renovación carismática de la parroquia del Carmen en Santa Tecla. Así que hasta allá, hasta ellos que se oyen Radio Católica, pues les mando un saludo. Una comunidad muy bonita. Pues estamos, Jorge, estábamos hablando de las controversias cristológicas primero, cómo se formaron los dogmas de la Iglesia, porque hay personas que no saben que la Iglesia Católica por lo menos 500 años forjó los dogmas que hoy son la base de todo el cristianismo. Personas que dan por hecho que estos dogmas han existido siempre, y como hemos hablado, estos dogmas no existieron siempre. La primera profesión de fe de la Iglesia era que Jesús es el Señor, ya, se acabó, no había nada más. Después se fueron, un día vamos a hablar de las profesiones de fe, de los símbolos de fe. Después fueron apareciendo poco a poco el credo de los apóstoles, que es el que rezamos en el rosario, el más corto, que es de la comunidad de Roma. Y por último, como vimos la semana pasada, aparece el credo de Nicea, que es la profesión de fe de la Iglesia Católica. Y más adelante vamos a ver, ahora surge el Concilio de Constantinopla, que termina el credo de Nicea, que es lo que vamos a ver hoy. Porque el credo de Nicea define la función de Cristo y la relación de Cristo con el Padre y la filiación de Cristo, todo eso. Pero el Concilio Constantinopla es que va a definir quién es el Espíritu Santo. O sea que si nuestros hermanos pentecostales creen hoy en la acción del Espíritu Santo, porque la Iglesia definió que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Porque si la Iglesia no lo define, pues nunca hasta ellos hubieran llegado a la doctrina de que el Espíritu Santo. Porque cuando se aplacan las controversias cristológicas, aunque nunca se aplacaron del todo, cuando se aplacan las controversias cristológicas, comienzan las controversias sobre el Espíritu Santo.
Pero el credo de Nicea, cuando nace, en esa época no existían las iglesias, ninguna iglesia protestante.
No, hombre, no, faltaban más de 1500 años para que apareciera la primera.
Y es lo que estabas comentando la semana pasada, ¿no? De que inclusive iglesias bautistas, iglesias luteranas, iglesias
presbiterianas tienen el credo de Nicea como la profesión de fe de ellos. El credo que nosotros confeccionamos en nuestro concilio. Pero estamos hablando en estas controversias cristológicas, que todavía estamos en las controversias cristológicas, aparecen dos grandes personajes que eran hermanos, dos de los grandes padres de la Iglesia, que es San Basilio de Cesarea y es San Gregorio Nacianceno, que eran hermanos. O sea, que están conocidos como San Basilio Magno, y pues son dos de las lumbreras de la Iglesia. Se los repito a los hermanos para que busquen de ellos en el internet, San Basilio y San Gregorio Nacianceno. San Basilio empieza a poner la base de la doctrina sobre el Espíritu Santo, que se llama neumatología, así como cristología, el estudio de Cristo, neumatología, porque neuma en griego es espíritu, neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Y San Basilio, en dos tratados dogmáticos, uno contra Eunomio y otro que se llama De Espíritu Santo, comienza a poner, se adentra en la controversia cristológica, pero también empieza a poner la base de la doctrina del Espíritu Santo. Y esto es en el año 375 de nuestra era. Estamos hablando 1700 y tantos años atrás. Mira cómo nuestra Iglesia, no ninguna otra, nuestra Iglesia católica, apostólica y romana, cuando eso... todavía no nos catalogábamos como romanos, éramos iglesia católica apostólica porque la iglesia oriental y la católica estaban
estaban unidas.
Unidas, eran la una sola iglesia. En ese momento, ¿cómo se empieza a poner la base de todos los dogmas? En su obra contra Eunomio, San Basilio refuta la doctrina de un nuevo jefe arriano que apareció y defiende que el Hijo y el Padre son consustanciales, o sea, que es de la misma sustancia. Uh-huh. De hecho, el Padre y el Hijo, vimos que eso lo declaró ya el Concilio de Nicea. Y también, pero ya San Basilio, ahí comienza a defender la divinidad del Espíritu Santo. Comienza a defender que el Espíritu Santo es una persona divina, uh-huh. que hasta ese momento, aunque se tenía esa noción en la iglesia, porque San Basilio no inventa nada, pero no estaba, podemos decir, no se había todavía puesto en blanco y negro, no se había puesto en doctrina. ¿No? Y ya San Basilio comienza en el 375 con esto. Y San Basilio, mira qué interesante, creo que lo dijimos la semana pasada también, San Basilio es el que presenta a la iglesia esta famosa doxología que dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, y al Espíritu Santo. Uh-huh. San Basilio pone ya la base de esa gran alabanza de la iglesia que ha estado por 1700 años con nosotros hasta el día de hoy.
Que, perdón, aclarando un poquito, es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y no como muchas veces gente que se equivoca y dice gloria al Padre, gloria al Hijo, no, y gloria al Espíritu Santo.
Hablamos, creo que no estoy seguro si hablamos de eso, pero eso sí. Es un disparate. Uh-huh. Tú no estás dando gloria a tres dioses diferentes.
A tres dioses, un solo Dios.
Le damos una sola gloria al único Dios en tres personas divinas. Yo creo que, me parece que lo dije en un programa anterior, que tú no puedes inventar tus oraciones. Las oraciones uh-huh. de la iglesia somos católicos porque se recitan igual en la China, en Alaska y en Chile. No, tú no puedes hacer tus propias. Tú puedes en tu casa orando, privadamente en tu casa, puedes coger el Padre Nuestro y puedes agregarle todas las palabras que tú quieras y orar con el Padre Nuestro 2 horas. Uh-huh. Pero cuando tú oras públicamente, tú tienes que adaptarte yo te decía que en este retiro que tuvimos, cuando íbamos rezando el rosario a la Gruta de la Virgen, a través de una señora rezando el Santa María, que me tenía a mí fuera de paso. Porque decía, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros, infelices pecadores. Esa no es la oración. Claro. Todo el mundo terminaba y ella seguía con el Ave María. Pero es San Basilio quien pone esta doxología, esta a la glorificación a la Santísima Trinidad. En esta obra de Espíritu Santo, resalta por primera vez y claramente la divinidad del Espíritu Santo. Su hermano Gregorio Nacianceno, que vamos a ver después, explica que San Basilio, porque fíjate que interesante, San Basilio habla de la divinidad del Espíritu Santo, pero no dice que no deja claro que el Espíritu Santo es consustancial al Padre. O sea, que es de la misma
naturaleza
divina que el Padre. Pero San Gregorio, el hermano San Basilio, va a explicar después, cuando alguien se lo reprocha, que no es que San Basilio no creyera que el Espíritu Santo de la misma naturaleza que el Padre, sino que en este tratado él lo que estaba era insistiendo en la controversia cristológica, no estaba abundando uh-huh. en la doctrina del Espíritu Santo. Por eso es que no menciona que son consustanciales. Además, San Basilio se expresa con mucha prudencia. Acuérdate que esta doctrina del Espíritu Santo la va revelando en la iglesia, tal como reveló en Israel. Fue una revelación progresiva. El Espíritu Santo, como dice Jesús en la última cena, cuando venga el Espíritu Santo, se los va a introducir en la verdad. Introducir poco a poco. En su doctrina sobre el Espíritu Santo, San Basilio sigue a la doctrina de San Atanasio. Ya en San Atanasio, y también San Ambrosio, ya empiezan a poner las bases de la doctrina que hoy todas las iglesias tienen sobre el Espíritu Santo. Fijan una terminología que es para nosotros común, naturaleza y persona. Son dos, decimos, Cristo de naturaleza divina, uh-huh. y son tres personas. Para nosotros eso es común hoy en día, pero acuérdate que en 1700 años atrás, en los años 300 y tanto, toda esta teología se está poniendo poco a poco la base. Y se usa para Cristo, para las personas de la Trinidad, la palabra persona, que es un término jurídico del latín, de la jurisprudencia de Roma, que persona significa que es una entidad que tiene, es una redundancia, personalidad, que uh-huh. tiene idiosincrasia propia, que puede pensar, que puede amar, que puede sentir diferente de la otra. Eso era un enti, eso es lo que quería decir persona en el código romano, y pasa la teología en la Santísima Trinidad para decir que son, a pesar que es un solo Dios, son tres seres que conocen, que aman, que son de la misma naturaleza, pero que son totalmente diferentes, sí, sí, que cada uno tiene una personalidad, tiene una obra. Es lo que va, y vuelvo a repetir, y parece que soy repetitivo, pero esto lo hace nuestra iglesia, no ninguna otra iglesia. Y para que más despiertan el sueño de nuestros hermanos de otras iglesias, esto se define 60 años o 40 años después de la muerte de Constantino. Uh-huh. Así que si estos hermanos dicen que la iglesia se corrompió con Constantino, pues ¿quién puede afirmar que esta doctrina de que el Espíritu Santo es divino y que Cristo es divino no sea una corrupción de la iglesia?
Claro.
Por eso negar la doctrina de la iglesia es negar la fe cristiana. Utiliza estos dos conceptos. En el año 362, Atanasio sigue utilizando el término hipóstasis, que eso lo hablamos en la vez anterior, cómo están unidas las dos naturalezas de Cristo en una sola persona.
La divina y la humana.
Sí, en el año 362 nosotros podemos hablar con nombre, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio, en el 362. Yo estaba el otro día en El Salvador, estaba viendo un pastor famoso en El Salvador, que el discurso, el sermón de él es la cosa más banal. Y es, yo digo, pero ¿cómo una persona sensata puede estarse congregando oyendo esa sarta de groserías? Eso es lo que era, de groserías y de cuentos que totalmente futiles. Yo digo, ¿cómo una persona puede estar oyendo esta cantidad de tontería cuando tenemos una doctrina sólida? Yo decía, pregúntale quién estaba antes de ese pastor en su iglesia.
Nadie.
Nadie, no existía. Y nosotros estamos hablando de nuestra iglesia en el año 362. ¿Cómo hay personas que pueden dejar la iglesia católica para eso oír, para colmo, si fuera un discurso sensato? Porque de verdad, yo he oído hermanos protestantes que tienen una predicación seria. Las iglesias de la Reforma, los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, tienen una predicación seria. Pero estas predicaciones de esta persona que estaba viendo que surgen en las esquinas, lo que quieren es agradar. Que quieren es hacerse popular para vender.
Pero justamente eso, ¿no?
Para recaudar diezmo. Y es un lenguaje soez. Es un lenguaje vulgar. Es un lenguaje que no aporta nada al creyente.
Pero si justamente estábamos viendo eso hace un momento de que la gente sigue lo vulgar, ¿no? Y hablando de la televisión, cuando hablábamos antes de grabar.
Pero es que lo están siguiendo en la fe. Eso es lo más terrible.
Eso es lo más triste, que lo siguen.
Están banalizando la fe.
Y no solamente eso, sino que se dejan llevar por las emociones. Y esas personas son las que están dando...
Bueno, Jorge, pero sí. Yo estaba oyendo ese sermón. En ese sermón no habían emociones. Lo que había eran vulgaridades. Cuentos y chistes y anécdotas de la vida personal del pastor, que eran vulgares. Se refirió hasta en términos vulgares a la congregación, pero bien vulgares. Y una de las iglesias más poderosas de El Salvador, en dinero y en estructuras, y el pastor corre motocicletas de miles de dólares en carreras. Y estamos hablando de cosas serias. Pero bueno, volviendo 1700 años atrás, tanto San Atanasio como San Basilio van a adentrarse en las características personales de la Santísima Trinidad, en la paternidad del Padre. Que esta figura del Dios de la creación es paternal, es un padre, de la filiación del Hijo, que el Hijo está totalmente sometido como Hijo al Padre, y de la santificación del Espíritu Santo. Ya se empieza a perfilar la obra de las tres divinas personas en la creación. La creación del Padre, la obediencia del Hijo y la obra santificadora del Espíritu Santo. Porque si el Hijo es obediente, es porque se siente Hijo. Porque si no se sintiera Hijo, pues no hubiera sido obediente. Y hijo perfecto. El mismo San Gregorio Nacianceno, que la verdad es que son hermanos, son Basilio, le dicen los grandes capadocios. Porque fueron dos personas. Y es triste que hoy en día en la iglesia casi no se conozca a San Basilio Magno y a San Gregorio Nacianceno. San Gregorio Nacianceno nació en el año 330 de una madre cristiana muy fervorosa, que hizo, convirtió a su esposo. En el 371 San Basilio lo consagra obispo de una sede bastante conflictiva que se llamaba Sásima. Tú ves que todo, y en el 374 ya habían diócesis conflictivas. No, no es solamente ahora. Va a Nacianzo, por eso se llama San Gregorio Nacianceno, porque va a Nacianzo, y en el 374 es elegido obispo de esa diócesis. En el 375 se retira buscando la soledad que tanto deseaba al monasterio de Santa Tecla, en Seleucia. Mira, yo que estuve en Santa Tecla, en Salvador, pero esto es en Asia Menor. Y por su gran elocuencia, San Gregorio Nacianceno fue un hombre extremadamente elocuente. Yo le invito a los hermanos que entren al internet y busquen los sermones de San Gregorio Nacianceno, que tú te quedas maravillado, parece que lo dijeron ayer, por su elocuencia. En el 378 es nada más y nada menos que elegido patriarca de Constantinopla. Es un personaje importantísimo, la segunda sede de la cristiandad, donde pronunció sus 5 famosos sermones sobre la Trinidad. En una iglesia que se llamó Anástasis, que quiere decir la iglesia de la resurrección. En el 380 preside el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla. Pero en pleno concilio regresa a Nacianzo para ejercer el episcopado. Hasta que en el 300, y dedicarse a escribir literatura, hasta que en el 390 muere este gran pilar de la iglesia. El San Gregorio Nacianceno es el mejor teólogo del siglo IV. No hay duda que San Gregorio Nacianceno es el mejor teólogo del siglo IV. Y mira qué interesante, se considera fundador de la teología mística. No una teología que trata no solamente de explicar a Dios, sino de penetrar el Espíritu de Dios.
¿Estamos hablando que en esa época ya llevaba una vida monacal?
Sí, ya cuando eso ya existía, la vida monacal que comenzó en Egipto, en estos monasterios que hoy en día están teniendo tantos problemas de los coptos. En el Valle de Natron, en Egipto, ahí comienza la vida monacal con San Antonio y San Hilarión Abad, y después pues pasa a Occidente, pero ya en ese momento había una vida monacal, ya en Palestina estaba San Sabás, Mar Sabás, que es el que funda el primer monasterio eremita en cerca de Jericó. Yo he estado en ese monasterio, que lleva 1700 y tantos en el mismo lugar y todavía tiene monjes. O sea que ya una vida monástica. Monasterio Mar Sabás es una maravilla. Desde el año 300 y tanto está allí. Y aún ha habido miles de monjes mártires que han sido decapitados primero por los persas y después por los musulmanes. Hay un cuarto inmenso lleno de huesos que se llama el cuarto de los mártires. Pero todavía está allí tal como hace 1500 años, sin electricidad, sin agua corriente, sin nada, es una experiencia. Y lo más curioso es que el cuerpo de Mar Sabás, todavía desde el siglo IV, está incorrupto en el monasterio, con las pestañas y todo. Increíble. El cuerpo de este fundador de monacato en la vida. Estos padres que le llaman los padres capadocios, San Basilio y San Gregorio, son continuadores de la obra de San Atanasio. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada de San Atanasio en Alejandría, en la gran escuela teológica de Alejandría? Y son columnas en la controversia contra Arrio, del cual también ya hablamos, la primera herejía seria que se presenta contra la divinidad de Cristo. Y son, entre Atanasio, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, son los que llevan a la cumbre la doctrina trinitaria. Aunque ya desde Orígenes y Tertuliano ya venía la base de la doctrina trinitaria, pero ellos son los campeones de la doctrina trinitaria. Y consiguen el triunfo de la ortodoxia en el año 381. Y sobre todo, tratan de conciliar la filosofía griega con el cristianismo. Ver lo rescatable de la filosofía griega, de Platón, de que se desligaron de toda esa vulgaridad de los dioses y pudieron entrar en la profundidad de que existe un Dios verdadero, aunque ciertamente no sabían quién era. Pero tratan de conciliar la que después Santo Tomás de Aquino va a hacer maravilla con la suma teológica, pero empiezan a tratar de consolidar y difunden la vida monástica, lo que estamos hablando. San Gregorio y San Basilio son los grandes difusores de su época de la vida monástica. Basilio es hombre de acción y es un pastor, con la diferencia de Gregorio Nacianceno, que es maestro de predicación, y podemos decir que es un poeta de la teología. Hay otro gran pensador y místico, ya tenemos místico en ese siglo IV, que se llama Gregorio de Niza, que no tenemos tiempo de hablar de él, pero yo invito a los hermanos a buscar de la obra y teología de Gregorio de Niza, que fue un místico también de esa época. Hoy en día conocemos los místicos de este siglo, como Santa Faustina, o conocemos también a Santa Teresita de Lisieux, pero tenemos místicos del siglo IV, y sobre todo los místicos orientales, los padres del desierto. Hay toda una riqueza en la iglesia que a mí hay veces que me desespera porque los católicos no conocemos. Y a veces me parece que si hago un programa sobre eso, la gente se va a aburrir y no va a oír el programa, porque la gente lo que interesa son emociones y tonterías. Pero hay un valor impresionante. El Papa dijo que la iglesia oriental es un tesoro de conocimiento. Yo invito a los hermanos que busquen a los padres del desierto. Y no solo los padres del desierto, las madres del desierto. Son hombres y mujeres que vivían en la soledad del desierto, del Sinaí, de Egipto. Y que escribieron libros como estudiamos en hace dos años en el retiro, San Juan Climaco. Uh-huh. Y invito a los hermanos que busquen la escala espiritual de San Juan Climaco, los pasos de la perfección de la escala espiritual de San Juan Climaco. Lo tenemos, el retiro está en...
Bueno, el retiro está en la página web, ¿no?
En nuestra página web, apologeticasiloe.com. Está sí. El retiro sobre... que yo actualicé los pasos de San Juan Climaco. Hay una serie de caminos, de escalones que tú vas subiendo en el camino de la perfección para llegar a Dios.
Para los interesados, pueden encontrarlo en apologeticasiloe.com, en la sección clases. Hay un link que se llama retiros, ahí pueden encontrar todo el retiro completo que diste, Frank, de San Juan Climaco.
Resumiendo un poco esto, Jorge, fíjate, la fórmula teológica fijada por San Basilio es que en la Trinidad hay una sola esencia y tres hipóstasis, o sea, tres personas. Las tres hipóstasis y las tres personas son totalmente consustanciales, tienen la misma sustancia, y esto por primera vez lo establece nuestra iglesia en el siglo IV. También, Jorge, estos San Basilio, San Atanasio y San Gregorio Nacianceno pusieron la base de la paternidad intrínseca de Dios, del Padre, de la filiación profunda en obediencia del Hijo y del Espíritu Santo, y el proceder del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo sin generación. O sea, que no es creado, sino que procede el Espíritu Santo. O sea, es uno de los grandes misterios de Dios, pero la teología lo expresa hermosamente, cuando dice que el Espíritu Santo nace del amor entre el Padre y el Hijo. Así como Cristo es la palabra del Padre, para nosotros palabra es sonidos, ¿no? Pero en Dios palabra no es sonido. En Dios palabra es una persona. Cristo.
Es el Hijo, sí.
Es diferente, es un misterio. En nosotros el amor es un sentimiento. Pero el amor entre el Padre y el Hijo es una persona. El Espíritu Santo. O sea que es una relación de amor entre la Trinidad Santa. Por eso que Juan va a definir profundamente a Dios y con la certeza más grande que ha habido sobre la tierra, que Dios es amor. Dios es porque si por el amor del Padre surge el Hijo y por el amor del Padre del Hijo surge el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva al amor del Padre y del Hijo.
Y del Hijo,
sí. Así que Dios es profundamente amor. Nacianceno y también San Gregorio de Niza formularon la doctrina sobre las relaciones de origen de la Santísima Trinidad. Para poderlo aclarar, propuso la palabra perfilium, o sea, en latín, que quiere decir que el Espíritu Santo es Espíritu del Padre y Espíritu del Hijo, pero al mismo tiempo es una persona. Lo propuso. También afirmó que habiendo tres personas diferentes, Dios es uno solo. O sea que vemos que de estas controversias cristológicas va surgiendo la definición de la divinidad del Espíritu Santo y va centrándose la base de la Trinidad. Porque ahí surge esa era la gran confusión de los primeros tiempos. Si Cristo no es divino, entonces en la cruz hubo un sacrificio humano. y el sacrificio humano no puede haber agradado a Dios porque Dios prohíbe los sacrificios humanos, y el sacrificio humano no hubiera podido redimir a los hombres. Entonces Cristo no puede ser humano, ni puede ser una criatura. Entonces si Cristo no es una criatura, si Cristo es divino, entonces viene la pregunta, entonces ¿cuántos dioses hay?
Claro.
O sea que para nosotros lo que hoy es fácil, para los tres primeros siglos de la iglesia, fue un verdadero rompecabezas. Y fue un verdadero dolor de cabeza que lo pasó nuestra iglesia, que con el poder dado por el Espíritu Santo va a ir definiendo poco a poco estos temas. En Cristología, ya terminando, San Gregorio Nacianceno afirmó que la humanidad de Cristo es completa, que Cristo es totalmente humano. Y estudió profundamente la unión entre las dos naturalezas, entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Solamente, Jorge, yo quería pues recordarle a los hermanos que nuestro ministerio con base aquí en Miami, que nos hablan, que nos escuchan en Latinoamérica, que nuestro ministerio con base en Miami, todos los años tiene un viaje de estudio bíblico a Israel. Y este año vamos a tener ya nuestro viaje número 25. Se dice fácil, pero hemos ido 25 veces a Israel. ¿Y qué hacemos en Israel? Estudiamos la palabra de Dios, tal como está en el programa de EWTN en la Tierra de Jesús. Eso que vieron en el programa, pues yo lo hago en todos los lugares con el grupo que vamos. Llevamos nuestra Biblia, la abrimos, leímos el capítulo que ocurre en el lugar, lo explicamos, oramos, porque nosotros lo explicamos, oramos en el lugar. Pero al mismo tiempo también tenemos oración de sanación en Naín, donde el hijo de la viuda fue resucitado. Tenemos adoración del Santísimo en Emaús y en Getsemaní. Si alguna persona está pues interesada en este viaje, puede entrar a nuestro website, que es www.apologeticasiloe, apologética con G, Siloe como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com, y en la sección que dice peregrinaciones pueden encontrar todos los datos, el precio, cuando salimos y todo lo demás. Solamente me queda decirle a los hermanos, como siempre les digo, que se mantengan en la iglesia, esta iglesia que hemos visto que en el siglo 3 y 4 pone la base de nuestra fe. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.